Manuel Ferreira, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Buen día, Carlos. ¿Cómo estás?
Y acá con Estela, con Andrés, con Juan Carlos y con los oyentes queriendo entender un poco esto con relación a lo que anunció el gobierno ayer. Última hora dice, gobierno busca frenar el bajón con inyección de 1.543.5 millones de dólares. Manuel, ayúdanos y tenés el panorama con respecto a esto y cómo se podría hacer.
Bueno, yo lo que vi es el documento también que enviaron, que corrió ayer, ¿verdad? Básicamente es una exposición de cuáles son los puntos que están disponibles hoy presupuestariamente y es una explicación de cuáles son esos puntos, y creo que hay algunos aspectos que sí se está poniendo un poco más de dinero por encima de lo que se había planteado presupuestariamente, y ahí viene la suma esa de 1.500 millones.
Pero y Andrés me preguntaba de dónde sale este fondo.
¿Dónde va a salir la plata?
Bueno, estos son fondos que están presupuestados, ¿verdad? En realidad no hay una modificación presupuestaria sobre lo que se había planteado anteriormente. Por eso cuando miras, gran parte del volumen de lo que se está hablando son rubro 500, ¿verdad? Cubrimiento es básicamente todo lo que está vinculado a gasto de capital, ¿verdad? Entonces se especifican cosas que nosotros ya veníamos conociendo, ¿verdad? Una de ellas, por ejemplo, es la ruta 2 y 7, otra es el corredor bioceánico, la reparación del Achachaco, los puentes que veníamos hablando, y todos esos puntos son los puntos que se están planteando acá. Acá lo que tendríamos que ver, y creo que ahí es donde está el secreto de todo esto, es la velocidad de implementación de esto, la capacidad de gestión que puedan tener las diferentes instituciones como para poder llevar esto adelante. Y en realidad el programa habla de una aceleración de inversiones de alto impacto, ¿verdad? Y creo que el detalle está ahí. Hemos visto, sobre todo por ejemplo en obras públicas, algunos cambios en cargos clave dentro de esa institución. Esperemos que esta nueva gente y el nuevo sistema de organización permita realmente acelerar estas inversiones. Pero estos son valores que están presupuestados.
Doctor Ferreira, hace minutos recordábamos que la última vez que hablamos con usted, usted había dicho algunas cosas que se debería hacer para tratar de salir de este pozo económico en el que se encuentra el país. Y también había dicho al final que era necesario que el presidente de la República salga a dar un mensaje, intervenga, para levantar los ánimos y la moral en el mundo económico. Y claramente esto es parte de lo que usted pedía en su momento. Ahora, ¿usted cree que esto es sincero o va a pasar lo que pasó hace unos meses, que se salió a anunciar aquellos 900 millones y quedó en un anuncio simplemente?
Mira, yo creo que en realidad el gobierno se empezó a dar cuenta de la situación, de lo que está ocurriendo en la calle, y creo que es una acción sincera en función de la de ese, entre comillas, descubrimiento, ¿verdad? Muchas veces esto ocurre a nivel gubernamental, donde los funcionarios tardan tal vez más tiempo en darse cuenta de una situación de lo que tarda la gente común, que es la que siente el día a día, ¿verdad? Entonces creo que eso está vinculado a esto, ¿verdad? Creo que hay un descubrimiento de la situación, donde se empiezan a notar algunas variables realmente que ya están con problemas, y al notarse esas variables que ya están con problemas también se están empezando a tomar estas medidas.
¿Por qué siempre cuando uno está en el poder está como en una burbuja, ¿verdad? O sea, yo siempre digo, si los presidentes se levantaran todos los días y miraran la tapa de los diarios, o sea, tienen un baño de realidad todos los días. ¿Por qué es tan difícil? El ministro de Hacienda no convence, hay quienes no permiten que llegue la información al presidente, o realmente ellos viven en una realidad alternativa, o ¿qué es lo que pasa? Manuel Ferreira fue ministro de Hacienda, entonces por eso le pregunto. ¿Es tan difícil mostrarle al presidente los números reales y decirle esto es lo que hay que hacer? ¿O en realidad todos ahí viven en una realidad paralela?
No, lo que pasa es que vos normalmente tenés datos después de que los datos ocurrieron, ¿verdad? Después de que los hechos ocurrieron, no antes, ¿verdad? Y esta es una diferencia sustancial. Te voy a poner un ejemplo. Hay una empresa que está empezando a bajar en sus ventas, ¿verdad? Empezás a ver que, por ejemplo, la declaración de IVA de las empresas empiezan a disminuir. Tenés que ver 2 o 3 meses, pero no estás viviendo la realidad. Esa empresa, que vos decís, ha bajado su IVA, sin embargo, sigue importando. Es que sigue despachando productos, porque los pedidos que hizo son pedidos que se rezagan 6 meses más o menos. Entonces, cuando vos tenés datos objetivos, la situación ya está toda desarrollada, ¿verdad? Este es un tema que se siente. Yo creo que también existe el tema de que siempre existen reclamos al gobierno. El gobierno tiene que administrar necesidades ilimitadas y recursos escasos, ¿verdad? Sobre todo, esto es muy notorio, por ejemplo, en el Ministerio de Hacienda. Y cuando tenés que administrar esos recursos escasos, en realidad te encontrás ante la situación de que todo el mundo te habla de su necesidad como la necesidad prioritaria y primordial. Y uno tiene que tener un sistema para poder distinguir cuál es el problema más serio. Y después, a eso se le suma que normalmente al funcionario público que está vinculado a esto, se le acerca a la gente y siempre le dice que las cosas están mal, ¿verdad? Nunca las cosas están bien, porque en realidad ese es el funcionario que el día de mañana le va a cobrar impuestos también. Entonces, eso profundiza tal vez esta miopía que de repente se pueda tener desde el sector público. No sé, se me ocurre que estas son más o menos las explicaciones que da.
Ahora, apuntabas que, bueno, acá se habla de 1.500 millones de dólares, pero hay un problema que afecta, yo creo que a este gobierno especialmente, pero afectó también a otros, que es el problema de gestión. O sea, ningún gobierno arranca bien, porque mientras que se acomodan en el sillón, generalmente pasa un año y con eso retrasan todo, diríamos. Ahora, hay un tema que a mí me preocupa, y veo, cuando veo estas cifras millonarias que van a ir a las inversiones, al comercio, a la ayuda social, no hay control, no hay un sistema de control para ver si realmente este dinero destinado a realmente se destine totalmente y no quede por el camino, que es lo que habitualmente pasa, ¿verdad?
Bueno, mira, sí, hay sistemas de control en algunos espacios. Fíjate que de los 1.500 millones más o menos de los que se hablan, más o menos 1.100 millones están vinculados a obra pública. Esto sí pasa por el sistema de contrataciones públicas. Ese sistema de contrataciones públicas y la ley 2051 son las que tienen que funcionar ahí. O sea, sí hay control en ese espacio. A mí es donde más me preocupan muchas veces las cosas. Es cuando hablamos de ayuda social, ¿verdad? Porque la ayuda social es la que se presta mucho a este tipo de cosas que vos estás diciendo. Muchas veces vos decís, vamos a repartir kits para los agricultores, ¿verdad? Y esos kits para los agricultores en realidad se van y se compran X cantidad y se van entregando, y uno nunca puede monitorear exactamente qué es lo que se entrega, y después se empiezan a descubrir que hay colocaciones, impactos y qué sé yo. Entonces, creo que es acá donde ¿dónde está el problema más serio? Estamos hablando, por ejemplo, a mí hay cosas que de repente me preocupan, por ejemplo, una entrega de leche fortificada a niños y mujeres embarazadas, ¿verdad? Ahí tenés, si te tenés a analizar y rascar un poco ese tema, tenés un problema serio de logística. ¿Cómo llegas a toda esa? La primera, ¿cómo identificas cuáles mujeres están embarazadas? ¿Cómo identificas dónde viven? ¿Y cómo le llevas? Entonces la intención puede ser buena, pero el sistema de distribución, el delivery, esto puede ser muy, muy complicado. Y se puede prestar a muchos problemas y hacer que las cosas no lleguen. Cuando hablamos, por ejemplo, de un bono campesino, ¿verdad?, productivo para cierta gente, yo creo que ahí tenemos que buscar, tratar de eliminar, por ejemplo, al intermediario del medio. Esto muchas veces se entregó a través del Ministerio de Agricultura, y desde el Ministerio de Agricultura de repente no llega lo que tiene que llegar. Entonces yo prefiero, por ejemplo, decir, abran una cuenta en el Banco Nacional de Fomento, depositen la plata ahí a la gente, ¿verdad?, y que la gente utilice ese dinero para. Entonces, mucho creo que estará en el cómo se va a hacer esto, no tanto en el qué. Cuando uno mira el qué, ve que hay temas que son, ¿quién se puede oponer a que se le entregue leche fortificada a mujeres embarazadas y a niños, ¿verdad? Pero el asunto es cómo llegas a esa gente, ¿verdad? ¿Cómo llegas y haces que realmente esa ayuda que se está dando a esos sectores socialmente necesitados realmente sea eficiente?
Pero si le transferís directamente dinero, tampoco tenés mucho control acerca de en qué lo va a usar.
No tenés control, pero sabes que nadie le robó en el camino, ¿no?
Uh-huh. Ahora, con el poco tiempo que leíste este plan del gobierno, ¿te parece bueno, malo, más de lo mismo?
Bueno, primer punto, tenemos que separar el plan en dos partes, ¿verdad? Un plan de política fiscal, que es gasto de gobierno, uh-huh, gasto del sector público, y un plan en lo monetario y financiero, ¿verdad? El plan, cuando vos lo trabajás en esos términos, en términos de política fiscal, acá lo que se está haciendo es una expansión de política fiscal, que es un gasto contracíclico. Y creo que esa es una visión bastante correcta, más allá de que, por ejemplo, mucho del gasto está vinculado al tema de obra pública, que nosotros sabemos que el tema de infraestructura de Paraguay necesita dramáticamente casi en todos los aspectos, por tanto está mejor. Creo que acá hay que tratar de insistir en aquellos sectores que son más generadores, más empleadores de mano de obra, porque es lo que vas a conseguir que dinamice más. Y por otro lado, hay un gasto que está orientado a aquellos sectores que han sido más afectados por los impactos, por los choques internos que hemos tenido últimamente. ¿Cuáles son esos impactos? Y fundamentalmente el problema climático que afectó a los sectores, a los agricultores pequeños sobre todo, y la segunda parte que sobre todo a aquellos afectados por inundaciones y compañía, pero también hay que tener un poco en cuenta el tema de inundación, ¿verdad? Porque todo el mundo va a ser inundado, ¿verdad? En realidad, gran parte de los problemas que tenemos le ha afectado a muchos sectores de la población, aunque no hayan sido inundados. Cuando miramos el campo, creo que acá hay un tema también que es importante en el campo de la política fiscal, que es la eficacia de la política fiscal. Creo que hay que buscar que, por ejemplo, los desembolsos se hagan. Cuando se llama una licitación, esas licitaciones a veces se atrasan 1 o 2 años porque hay protestas en el medio, hay problemas, la forma de implementar, el que pierde se pincha, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Creo que hay muchos problemas en transacciones muy puntuales donde hay que acelerar las cosas. Te doy un ejemplo. por ejemplo, hay gente que, o hay comercios o empresas hoy que están con problemas, y están con problemas para pagar sus impuestos. Que la primera resolución que te toma tributación en esos casos es la retención del RUC. Esa persona que, o esa empresa que ha tenido una retención del RUC, empieza a tener el principal problema, que al no tener RUC no puede hacer nada, y al no poder hacer nada no se puede recuperar. Entonces, creo que hay microdatos, microinformación que necesita el gobierno hoy tener también de la gente afectada para darle eficiencia a su política monetaria. Por ejemplo, este tema del RUC podría ser que vos puedas encargar, por ejemplo, una moratoria después de esto, ¿verdad? Como lo han hecho otros países en algún tipo de impuesto, por ejemplo, en el IRACI, y decir, yo te voy a cotear en 5 o 6 pagos del IRACI en vez de que me lo tengas que pagar todo en una fecha de vencimiento, y eso va a facilitar a una serie de gente hacer el pago. Y es un ejemplo de las cosas que se pueden tomar, que son estas micro decisiones que pueden generar impacto. El otro ámbito de trabajo es la política monetaria, y ahí está la influencia que pueda tener el Banco Central en general. Y acá hay un problema. Primero, hay un tema de que hay un grupo grande de empresas, sobre todo, que necesita financiamiento o refinanciación o reestructuración o renovación de sus deudas. ¿Esto cómo se hace? A través de la liberación de ciertas resoluciones que tiene el Banco Central. Básicamente las resoluciones del Banco Central dicen que si uno no paga en ciertos momentos, vence la cuenta, y cuando la cuenta vence, le empieza a generar previsiones al sistema financiero, al banco en general. Una de las condiciones es que si al banco no le levantan estas previsiones, el banco no tiene ningún incentivo para refinanciar la deuda, porque si no, va a recibir un castigo muy grande por el lado de la autoridad monetaria, ¿no? De la superintendencia de bancos, que es la que supervisa todos estos créditos. Entonces, creo que las resoluciones del Banco Central van a ser claves en el tema de financiamiento. En algunos casos hay que extender los plazos, y creo que ahí las AFD va a jugar un rol importante. Y el otro, la otra posición, eso es en el campo financiero, ¿verdad? Y esto, hay gente que dice agricultores y ganaderos, en realidad hay muchos comerciantes con problemas, hay muchos industriales con problemas. Creo que hay que extender mucho más el esquema de refinanciación. Y en el campo monetario, básicamente lo que hemos visto es una restricción en la cantidad de dinero, cuando lo que nosotros necesitamos es una expansión de la cantidad de dinero. ¿Cómo se ve esa restricción de la cantidad de dinero? Y básicamente por dos vías. Una es la cantidad de compras que ha hecho el Banco Central, ventas que ha hecho el Banco Central de dólares. Cada vez que vendes dólares, retiras guaraníes del mercado. Y lo otro es cuando uno mira la curva de tasa. Hemos visto que la política monetaria, que es la tasa más baja, la tasa de política monetaria, que es la más baja de la economía, ha bajado, pero esa es la tasa de corto plazo. Y si bien han bajado las tasas de corto plazo, las tasas de largo plazo han subido en las letras de regulación monetaria. Por tanto, el banco hoy tiene incentivos a colocar dinero a largo plazo, y con eso inmovilizar dinero por 1 o 2 años, ¿verdad? Y reducir el subido de dinero dentro de la economía. Creo que ahí habría que revisar también qué es lo que se va a implementar y qué es lo que se va a hacer. Hay algunos ítems que se plantearon, pero creo que hay que plantear más cosas, y vamos a ir viendo cuáles son las resoluciones que va tomando el Banco Central y qué es lo que va saliendo el Banco Central para permitir esta fluidez de la refinanciación y reestructuración. Y lo otro que es más importante, en el momento de la implementación de todas las inspecciones, estas normas no pueden quedar sujetas a la subjetividad muchas veces del inspector, sino que tienen que estar en función de las necesidades del país. Porque muchas veces esa estructura, esa carpeta, viene un inspector y dice, no, este no. ¿Y por qué? ¿Y por qué no? Entonces creo que hay que manejar ese tipo de cosas desde el lado del Banco Central también.
Manuel, muchísimas gracias por compartir con nosotros tempranito esta mañana. Muy amable como siempre.
No, por favor, un gusto, un saludo a toda la mesa y también a la audiencia de Radio Mundo.
Hasta luego, el señor Manuel Ferreira, economista.